durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 12 de septiembre de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto recibirles en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias.
El 11 de septiembre inició el periodo de registro al concurso público 2022-2023 para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional.
Del 20 al 22 de septiembre se llevará a cabo en la Ciudad de México la Cumbre Global de la Democracia Electoral.
El Instituto reconoció el legado de Fernando Certuche en el sistema democrático del país.
El INE generó el primer escenario de distritación local del estado de Yucatán.
Preocupa situación presupuestal de diversos organismos públicos locales.
Llevan a cabo foros sobre plataformas políticas como nueva forma de liderazgos y movilización social.
El 11 de septiembre inició el periodo de registro y postulación al concurso público 2022-2023 para ocupar plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual está dirigido a la ciudadanía en general, así como al personal de carrera del INE que aspire a un cargo superior. Se trata de 194 plazas vacantes en direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos desconcentrados del instituto, de las cuales 71 vacantes son exclusivas para mujeres. La semana pasada, en un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que este concurso se trata de una gran oportunidad de pertenecer a uno de los servicios de carrera más consolidados y recordó que el Servicio Profesional Electoral es una pieza clave del sistema de elecciones en el país.
Si algo ha hecho bien México en las últimas décadas es construir un sistema electoral profesional, eficiente y ciudadano. Y una de las piezas fundamentales del mismo es precisamente su servicio profesional electoral, al que llamamos la columna vertebral del sistema electoral de nuestro país. Mismo que garantiza legalidad, certeza, transparencia, equidad y calidad técnica en todos nuestros procesos democráticos.
Mencionó que el proceso de ingreso está libre de toda discriminación.
En el concurso público queda prohibida toda forma de discriminación motivada por razones de sexo, género, edad, discapacidad, religión, estado civil, origen étnico, condición social, orientación o preferencia sexual, así como estado de salud, embarazo o cualquier otra circunstancia o condición que pudiera generar menoscabo en el ejercicio de los derechos.
El registro y postulación al concurso público serán del 11 al 18 de septiembre, mientras que el examen de conocimiento será aplicado por el Ceneval el 29 de octubre. Y las designaciones se prevén para la última semana de febrero de 2023. Pueden conocer toda la información en INE.mx.
Por otro lado, con el objetivo de compartir experiencias internacionales sobre nuevas formas de hacer política y de construir representación desde la ciudadanía, el INE llevó a cabo el foro Plataformas Políticas, Impulsando Representaciones Democráticas y Nuevos Liderazgos, en donde el consejero presidente del INE señaló que a partir de los problemas que afectan a las democracias en todo el mundo, ha surgido un activismo y movilización social que busca canalizar el descontento social hacia un proceso de revitalización de la política, de la participación ciudadana y de la democracia en su conjunto.
Una nueva forma de activismo y movilización social que si bien no es nueva en sus propósitos y en sus fines, sí es nueva porque busca canalizar, por cómo se presenta, porque busca canalizar el enojo ciudadano con las élites y con la falta de representación y liderazgo hacia un proceso de revitalización de la política, no de condena de la misma, no de erosión o negación de la misma, sino de revitalización de la política, de la participación ciudadana y en última instancia, en consecuencia, de la democracia en su conjunto.
La consejera Claudia Zavala mencionó que las plataformas buscan nuevas formas de hacer campañas democráticas, así como complementar la política actual, y se refirió a los objetivos específicos.
El primero es dar a conocer los procesos que cumplen las plataformas en distintos países y contextos para detectar e invitar a representantes de grupos subrepresentados con candidaturas y cargos de elección. El segundo es sensibilizar sobre la oferta de formación y acompañamiento de las plataformas. Y el tercero, contribuir a los procesos de educación e involucramiento cívico para impulsar nuevas representaciones y nuevas formas de hacer campañas democráticas.
El consejero Martín Faz explicó que desde 2017, el INE puso en marcha la Estrategia Nacional de Cultura Cívica para fortalecer la participación ciudadana a través de tres ejes fundamentales.
Estos tres elementos, verdad, diálogo y exigencia, que son, digamos, esos ejes que atraviesan y sobre los cuales se construyen las distintas actividades que se realizan en la Estructura Nacional de Cultura Cívica, creemos que son elementos fundamentales para ir revirtiendo esta debilidad en la cultura cívica de nuestro país. Pero sin duda también creo que son elementos fundamentales para fortalecer cualquier cultura cívica.
En otra información, en homenaje póstumo a Fernando Certuche, el 5 de septiembre el INE realizó el foro Presencia y Legado IFE-INE en el México Actual, en donde funcionarias y funcionarios electorales y personas de la academia reconocieron la trayectoria del licenciado Certuche, quien fue consejero y secretario ejecutivo del IFE. El consejero presidente Lorenzo Córdova dijo que el homenaje representa un merecido reconocimiento a un hombre que contribuyó a la construcción del IFE, ahora INE, así como a la credibilidad social en las elecciones y las instituciones que las organizan.
El Instituto Nacional Electoral hace público su reconocimiento a uno de esos constructores de la democracia mexicana, a uno de esos hombres que con educación, sensibilidad y caballerosidad, altitud de miras, debo decir, puso una vida de cultura política y de vivencias en el sector público al servicio de la institución emblemática de la democracia mexicana, el entonces Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.
José Waldenberg, expresidente del IFE, destacó que Fernando Certuche, como miembro del instituto, siempre actuó con integridad.
Como integrante de los dos cuerpos colegiados de dirección del IFE, el Consejo General y la Junta General Ejecutivo, fue siempre un bálsamo, sobre todo en el primero, al cual concurren no solo los consejeros electorales, sino los representantes de los partidos y del poder legislativo, y en el que suelen darse áridas discusiones, diferencias que tensan incluso las relaciones personales.
La consejera Claudia Zavala reconoció el legado de Fernando Certuche, quien fue pieza clave en la consolidación institucional.
Quienes hoy estamos al frente de esta gran institución ciudadana, tenemos claras el legado que nos dejaron quienes nos antecedieron. El tema es, seguimos abanderando los principios que dieron origen a la institución. Seguimos trabajando en la autonomía. Seguimos trabajando con independencia, seguimos trabajando de la mano de la ciudadanía para fortalecer nuestro proceso y nuestra democracia aquí en México.
Por otro lado, como parte de los trabajos de distritación nacional y local llevados a cabo por el INE, la semana pasada el Registro Federal de Electores generó por segunda ocasión el primer escenario de distritación para el estado de Yucatán luego de que el Congreso Estatal determinó un cambio en su conformación. El coordinador de operaciones en campo del Registro Federal de Electores, Jesús Ojeda, se refirió al aumento al número de diputaciones por el principio de mayoría relativa en la entidad.
El Congreso Estatal de Yucatán determinó el 9 de agosto un cambio en la conformación de sus integrantes, aumentando de 15 a 21 los diputados electos por el principio de mayoría relativa. Esta decisión implica que la entidad requiere la delimitación de 21 distritos electorales locales y no de 15, como fue el caso en el que se generó el primer escenario local en mayo.
Dijo que los nuevos trazos distritales se entregarán a las representaciones partidistas y autoridades indígenas y afromexicanas para que presenten observaciones y opiniones.
Las nuevas trazos distritales que arrojen sistema informático se entregarán a cada una de las representaciones de los partidos políticos acreditados ante la Comisión Nacional de Vigilancia, la Comisión Local de Vigilancia y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. El primer escenario de distritación se entregará a las autoridades indígenas y afromexicanas representativas de la entidad para que formulen sus opiniones respecto a la ubicación de su municipio al interior de los distritos electorales y, a su vez, realicen propuestas de su cabecera distrital.
Agregó que la nueva distritación local proporcionará un alto grado de certeza y objetividad para la organización de los próximos procesos electorales y permitirá preservar el valor del voto y contribuir a mejorar la representación de la democracia en México.
La semana pasada, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE recibió un informe sobre la situación presupuestal del Instituto Electoral de Colima. Al respecto, la consejera Dania Rabel señaló que debido a los recortes presupuestales a ese órgano local, no solo se han visto afectadas sus responsabilidades institucionales, sino derechos laborales de sus trabajadoras y trabajadores.
Los orígenes de este problema público datan desde que el Congreso local aprobó el presupuesto del ejercicio fiscal 2022, donde determinó realizar un recorte de más del 50% del presupuesto solicitado. Lo que está sucediendo en Colima es un atentado contra el desarrollo democrático y también contra los derechos laborales de quienes ejercen la función electoral. No debemos permitir que prosperen estrategias presupuestales tan arbitrarias y dañinas.
El consejero presidente Lorenzo Córdova señaló que esta situación es muy grave y además de afectar derechos laborales, afecta derechos políticos de la ciudadanía.
Así que va un atento, respetuoso, pero también enérgico llamado a que los responsables de generar los recursos que son indispensables para el cumplimiento de derechos políticos y el cumplimiento de derechos laborales, en suma, de derechos humanos, efectivamente cumpla con esa responsabilidad.
En ese sentido, al aprobar que el INE se encargue del concurso público 2023 para el Servicio Profesional Electoral de los Organismos Públicos Locales, el consejero Ciro Murayama señaló que esta determinación deriva de la situación presupuestal de diversos órganos locales del país y busca que su servicio profesional esté completo de cara a las elecciones de 2024.
Con esta propuesta, digamos que el INE mete el hombro para ayudar a los OPLES, pero de ninguna manera lo sustituimos. Tenemos el riesgo de que la afectación presupuestal ponga en peligro la vida de los OPLES y con ello los derechos político-electorales de la ciudadanía en las entidades.
En la sesión, al aprobar modificaciones al reglamento de elecciones, la consejera Dania Rabel explicó que con esta reforma, el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles operará permanentemente en todos los procesos electorales locales y federales.
El sistema coadyuvará a seguir normalizando la transparencia como parte de la cultura cívico-democrática de la ciudadanía mexicana. Los organismos públicos locales podrán crear su propio sistema siguiendo los parámetros generales que permitan que la información sea homogénea.
Y al presentar diversos informes y análisis sobre la puesta en marcha del voto electrónico, la consejera Carla Humphries señaló que este tipo de votación debe avanzar en el país.
Tanto la ciudadanía como los diversos actores políticos tienen confianza en la urna electrónica y les gustaría que en los próximos procesos electorales las mismas sean implementadas. Por lo que, a mi juicio, este instituto y el Poder Legislativo, en el ámbito de sus atribuciones, deben tomar en cuenta estas opiniones para impulsar de manera definitiva el uso de estos mecanismos tecnológicos para recoger la votación.
Consideró que es viable el uso de urnas electrónicas en las casillas especiales. Por su parte, la consejera Claudia Zavala dijo que tanto el voto electrónico como el voto anticipado permiten la ampliación de derechos de la ciudadanía en territorio nacional y en el extranjero.
Podemos dar un gran avance a través de la figura del voto anticipado y utilizando el voto por internet. Hago votos porque continuemos con ello. Creo que los datos que nos presentan revelan la viabilidad de hacer las cosas. Hay que ir adelante.
En la presentación de un informe sobre el segundo certamen interno de ascenso 2022 para plazas del Servicio Profesional Electoral del INE, el consejero Ciro Murayama explicó que se han aplicado diversas acciones y criterios para propiciar la paridad al interior del propio instituto.
En esta institución se sigue, digamos, trascendiendo lo que se ha conocido como el techo de cristal. Nuestro empeño es que en toda la estructura del servicio haya al menos tantas mujeres como hombres.
En otro punto de la sesión, al recibir el informe previo de gestión y resultados del órgano interno de control, el consejero presidente recordó que se trata de un documento de carácter preliminar, pues las auditorías están en curso.
cito a nuestro titular del órgano interno de control, precisando que a la fecha del presente informe, las auditorías que el mismo contiene se encuentran en periodo de seguimiento y análisis de la información, es decir, se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a las áreas auditadas para solventar las observaciones correspondientes.
En la sesión, además, fueron presentados informes de las comisiones y fue aprobada su integración y presidencias, y fue creada la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023.
Los próximos 20, 21 y 22 de septiembre se llevará a cabo en la Ciudad de México la Cumbre Global de la Democracia Electoral, en donde especialistas presentarán conclusiones sobre el estado actual de la democracia y propuestas para afrontar los desafíos que enfrentan en la actualidad los sistemas electorales. La Cumbre de la Democracia Electoral es una iniciativa del INE y de organismos y autoridades electorales del mundo que busca ser el arranque de una ruta para fortalecer y renovar la democracia electoral en las diferentes regiones del planeta. Cabe destacar que, como parte de la cumbre, se realizaron 5 foros regionales en América, Europa, Asia, África y los Estados Árabes en los meses de junio, julio y agosto. Y será este mes de septiembre cuando se lleve a cabo la Cumbre Global. Podrán seguir en vivo el foro global en las redes sociales del INE y pueden conocer más información de la cumbre en INE.mx.
Por otro lado, la semana pasada, a invitación de Transparencia Electoral, el Centro de Análisis, Liderazgo, Estudios Políticos y Humanismo, ALEF, y la Fundación de la Universidad de Salamanca, España, el consejero presidente Lorenzo Córdoba ofreció la conferencia Retos y Desafíos de la Observación Electoral en el Nuevo Contexto de la Erosión Democrática y participó en un diplomado de observación electoral en dicha universidad. Además, sostuvo una reunión con el presidente de la Junta Electoral Central de España, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca. La totalidad de los gastos del consejero presidente corrieron a cargo de Transparencia Electoral. En el marco del foro Agenda Pendiente para el Pleno Ejercicio y Desempeño de los Cargos Públicos de las Personas Integrantes de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, afirmó que este grupo no solo quiere reconocimiento formal de sus derechos, sino vivirlos en realidad, por lo que dijo que reducir la brecha entre las leyes y la realidad es una agenda pendiente para el tribunal.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV. En donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.